El Espejo.
COPE. Estar informado. Sobre los folios en blanco y sentados en un despacho todo parece más fácil, pero en ocasiones plasmar objetivos y unificar criterios se vuelve largo y complejo en búsqueda de la unanimidad. Tormentas de ideas que se llaman en un argot más publicista y que después se convertirá en un eslogan es lo que han estado buscando el equipo de pastoral de la diócesis durante estos días. El resultado, el objetivo general del plan de trabajo de la diócesis para el próximo año. Esta tarde tendremos con nosotros al vicario general de la, al vicario pastoral, perdón, de la diócesis, que nos hablará de las líneas generales sobre la que girará la programación diocesana y por ende las arciprestales y parroquiales. Alberto, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, parece que el calor también afecta cuando voy leyendo.
Efectivamente, te patinan un poco los renglones.
Va siendo necesario ya coger vacaciones.
Sí, en efecto.
Bueno, pues saludamos también a nuestro compañero Raúl, vicario de pastoral.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que ya alguno ha comido.
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer balance de lo que ha sido este curso pastoral.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Y balance, Raúl, de lo que fue el curso pastoral y balance también de lo que va a ser de nuevo. Pero hablemos del pasado, de esa asamblea diocesana, de esos consejos que se reunían el pasado 22 de junio. ¿Cómo ha ido este curso? ¿Cómo lo valoráis los responsables?
El curso hemos pulsado la opinión y la revisión desde los distintos secretariados y delegaciones y también de los arciprestados. Y una opinión bastante común era que el año de la fe, en el que todavía nos encontramos, hasta noviembre no termina, ha contribuido a dar unidad o al menos un tema transversal de todas las acciones. Es verdad que también se recordaba la necesidad de simplificar las acciones y no multiplicarlas en exceso. Y casi todos los arciprestados con motivo del año de la fe pues han pasado por la catedral o van a pasar en fechas próximas. Y por supuesto que en la programación de este año ha destacado en el año de la fe esa asamblea diocesana de sacerdotes, religiosos y laicos que tuvimos el día 18 de mayo, víspera de Pentecostés, y que ha estado en la base de las reflexiones ya no solo de la revisión sino de la programación futura.
¿En qué medida se han cumplido esos objetivos concretos del pasado curso, Raúl?
A la hora global diocesana, es decir, se han cumplido los objetivos, hay algunos que son más concretos y evaluables y otros que son más fuente para inspirar el que luego eso donde se tiene que realizar es en la parroquia o en la comunidad respectiva. El acercarse a los padres en los procesos de iniciación cristiana de los hijos, el formar a los catequistas, etcétera. Pues sí, ha habido escuelas de catequistas, hay indicaciones diocesanas, pero luego cada parroquia tenemos que concretar y realizar ese objetivo. Pero yo creo que sí que es bueno porque da unidad y da al menos un criterio diocesano a las acciones particulares de cada una.
El pasado mes de mayo, Raúl, se celebró la asamblea diocesana. ¿Cómo la habéis valorado?
Ha sido una riqueza, pero que tiene que seguir siendo. Palabras del obispo en la clausura de aquella asamblea es que no es un punto de llegada, sino un punto de partida, que la reflexión en el ánimo que había en los asistentes de participación y de ilusión, pues que eso se vea concretado en pasos que tampoco vamos a decir lo vamos a dar todos este año, porque eso sería inviable y hasta contraproducente, pero que ahí se han marcado senderos para ir poco a poco orientando los pasos en los próximos cursos.
Como bien decías, era un punto de partida, es decir, el origen de la programación pastoral, así lo podemos considerar. ¿Se ha perfilado, pues, el objetivo general para el próximo curso?
Sí, sabiendo que partíamos de dos realidades. Una, que hay una programación quinquenal que todavía está en vigor hasta el 2014, y ahí el objetivo sigue siendo el de promover, animar y consolidar una pastoral de evangelización centrada en la iniciación cristiana en orden a formar comunidades vivas y misioneras. Y eso para este curso y con los acentos de la asamblea que, entre otros, también hablo de familias, de juventud, de evangelización, de misión, pero también hablo, y eso es lo que hemos querido plasmar para este año, el domingo y la caridad.
Son
los dos
puntos fuertes, pilares.
Las dos pilares entre que van a afectar a las distintas acciones o inspirar pues la orientación que demos a la programación.
Se cuestionaba en la reunión de consejos al hablar de la programación para este año, no solamente esos dos pilares que salieron de la asamblea, el de caridad y el del domingo como acentos principales, sino también el tema de familias y jóvenes.
Digamos que una pastoral con jóvenes y una pastoral con familias siempre tiene que estar presente en toda actividad pastoral.
Me surge también la idea de ese plan de juventud del que se habló hace un par de años. Y lo habéis dejado un poco...
Eso ya el año pasado, desde el Secretario de Pastoral de Juventud y desde la Vicaría de Pastoral, se vio conveniente, para no andar a salto de mata según lo que se nos ocurra cada año, era sobre todo el tema de la pastoral de adolescencia, promover una estructura que ya hay creada y que está no al servicio de un movimiento, sino al servicio de la Iglesia y de las parroquias, como es la Acción Católica General, que tiene sección de niños, de adolescentes jóvenes y adultos. Entonces veíamos que la Acción Católica nos ofrecía un marco estable y con materiales y con ya una estructura definida para ir desarrollando ese plan. Otra cosa es que hay que hincarlo el diente, y no solo por la teoría, sino pues aquí nos fallan dos cosas: la convocatoria o la respuesta a la convocatoria por parte de los que se confirman, pero por otra parte el tener preparados jóvenes que hagan de monitores acompañantes de estos grupos que puedan surgir.
Empezaremos primero entonces por el formar a esos jóvenes, sí. ¿No? Raúl, también este año se ha hablado mucho y yo creo que ya estáis a puntito de presentarlo, el itinerario de iniciación cristiana.
El directorio de iniciación cristiana, pues estamos ya prácticamente con últimas correcciones y ya abocado a la imprenta. Es un directorio que viene a sustituir el que todavía está en vigor, que data de 1991 con don Antonio Palenzuela. Muy válido, pero pues como todo, hay cosas que el tiempo va haciendo surgir circunstancias nuevas en la sociedad y en la Iglesia, a la que hay que dar respuesta de una forma nueva, no solo con lo de antes. Entonces hay, aparte de unos principios generales, orientaciones, pautas, también luego están los distintos itinerarios y luego algún apéndice sobre el catequista, sobre celebraciones, etcétera, en orden a dar una unidad que no uniformidad. Es decir, un directorio da normas, da criterios, orientaciones, pero hay margen que luego tiene que ser adaptado por la propia comunidad donde se celebra.
¿Cuándo se va a presentar ya para este curso pastoral, Raúl?
Pues ahora a ver cómo funciona la cuestión de la imprenta y de las correcciones. No estoy echando la culpa a la imprenta, sino digamos que estamos en ese proceso.
Que estamos en verano también.
Imagino que a ver si para la Virgen de la Fuencisla o San Frutos serán las dos fechas límites para poder presentar y ya empezar a aplicar este directorio en la diócesis.
Para que los sacerdotes lo vayan aplicando este curso.
Exacto, exacto.
Centrémonos, Alberto.
Objetivos de este curso. A ver, ya que dice Marta que nos centremos. Cosas concretas para este curso, para el que estamos.
Pues el objetivo operativo quedó ya formulado de la siguiente forma, después del debate en la reunión de Consejo de Pastoral Presbiteral y de Arciprestes del pasado 22 de junio. Vivir la Eucaristía en el Día del Señor, para renovar la comunidad cristiana, haciéndola más fraterna y solidaria, especialmente con los pobres.
Los dos pilares de los que hablabas.
Los dos pilares que revierten al final también en una comunidad hacia adentro que celebra el domingo y la Eucaristía, y hacia afuera fraterna y solidaria. Y eso, pues dentro de los objetivos específicos, los seis que arrastramos de todo el quinquenio, pues de cara a los itinerarios, pues insistir en la importancia del domingo y de la Eucaristía dominical dentro de los itinerarios de iniciación cristiana. De cara a la familia, como me preguntabas antes, potenciar la participación de las familias en la Eucaristía dominical. En torno a los agentes de pastoral, promover al menos una vez al trimestre o coincidiendo con los tiempos litúrgicos, encuentros de agentes de pastoral y miembros de la comunidad en el Día del Señor. Esto a nivel parroquial.
A nivel parroquial, es decir, sí, no solo a nivel diocesano, que es lo que no, habitualmente conocemos.
Esto es que en la comunidad no solo vayan, cada uno se siente en su banco el domingo, sino, aparte de participar en la Eucaristía el domingo, que ahí pueda ser espacio de encuentro y de relación, de hacer comunidad. De cara a la liturgia, crear o renovar los equipos de liturgia en cada parroquia, unidad parroquial.
Yo aquí digo yo esto de que sobre el papel se plasma bien, pero la realidad de las parroquias a veces la renovación de la que se quejan.
Claro, pero es que también la renovación, por supuesto que no parte... Esto es como un motor, que luego tiene sus engranajes para ir transmitiendo esa fuerza. Pero igual que se va a insistir en la creación de consejos de pastoral, también se va a insistir en la creación, donde no exista, renovación de equipos de liturgia.
Para ello motivar la celebración del domingo como, claro, algo más que una celebración eucarística.
Ahí está, y dando participación, ministerios que participan, aparte del sacerdote, en la celebración dominical. Y, lógicamente, esto tendrá que trasladarse a las programaciones parroquiales. Y nos faltaba el tema de las UPAs, promover celebraciones comunitarias de toda la UPA para crear conciencia de comunidad, pues con la periodicidad que se vea, pues que se puedan encontrar para...
¿Se han creado nuevas UPAs, nuevas unidades pastorales o cómo...?
Digamos que no están creadas canónicamente, no están erigidas, pero bueno, van funcionando algunas, unas mejor que otras, como todo depende de cada sitio, de quien lo lleve y el énfasis que se ponga.
¿Se ve la necesidad de creación de más UPAs ante la escasez de sacerdotes en nuestra diócesis?
Si no de de formar UPAs, sí de un trabajo más conjunto.
Más conjunto.
Que luego ya eso se llame UPA o se llame el cura que lleva a cuatro pueblos, pero sí de ver un trabajo precisamente para descubrir la riqueza de una comunidad cristiana que no se puede reducir a la comunidad humana de un pueblo.
Y que muchos de nuestros pueblos sufren el problema que sufren de despoblación en estos momentos.
Claro, es que muchos de los pueblos y parroquias hoy de nuestra diócesis, como dicen, de Madrid para abajo, no son consideradas ni aldeas ni parroquias, y nosotros las seguimos atendiendo. La parroquia no solo es el sitio donde se celebra la Eucaristía, es el sitio donde se transmite la fe y se vive la caridad.
Nos hemos parado en las UPAs. ¿Hay un séptimo objetivo específico?
El séptimo, que es el de, como decía, el Año de la Fe, que concluye en Roma el 24 de noviembre del 2013, Solemnidad de Cristo Rey, y que en torno a esa fecha tendremos también aquí, a nivel diocesano, la clausura de lo que ha sido este Año de la Fe.
Y todo esto, Raúl, supongo que supondrá una preparación de actividades importantes o relevantes para el próximo curso. ¿Nos puedes adelantar algo?
Hay muchas de estas actividades que se ha evitado explícitamente el organizarlas diocesanamente. Alguna habrá, encuentro de catequistas, encuentro de voluntarios, etcétera, pero se va a potenciar hacerlas a nivel de cada comunidad parroquial.
¿Cada arciprestazgo?
O cada arciprestazgo o cada UPA, eso ya. Pero, por ejemplo, pues a nivel
nos
mensual...
Nos hablabas de la clausura.
Sí,
la clausura,
en noviembre,
que me imagino...
pues 23 o 24 en la catedral será un acto en el que toda la comunidad diocesana, en torno a nuestro obispo, estaremos invitados para, unidos a toda la Iglesia, cerrar lo que ha sido este Año de la Fe, y que luego ya se prolongue, no como Año de la Fe, pero la fe habrá que seguirla viviendo después.
Y testimoniando.
Exacto.
¿Qué actividades en concreto tenéis para algunos meses? Porque sí que tenías algunas desgranadas, creo que nos puedes dar, Raúl, no lo
sí,
sé.
Hay un calendario mensual, aparte de con unos lemas que al menos pueden servir como motivación que se traslade a cada parroquia.
Lemas que hemos de decir que este año se van a incluir en la hoja mensual de Iglesia en Segovia, en
la
cabecera, que es la
intención,
es una de las novedades, sí, que...
Por ejemplo, en septiembre, con el motivo del lanzamiento de la programación, no podemos vivir sin el domingo. Es una frase
contundente
que no la decimos nosotros porque sea pecado no ir a misa el domingo, sino porque era la necesidad, y así lo manifestaron lo que se llaman mártires del domingo, unos mártires tunecinos del siglo IV que prefirieron seguir celebrando el domingo a una costa de su vida. En octubre, enviados a crear comunidad, habrá un envío también en la Catedral de los Catequistas y en cada parroquia de los agentes de pastoral. En noviembre, la clausura del Año de la Fe, la puerta de la fe permanece siempre abierta. En diciembre, lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. Ahí serán encuentros arciprestales de villancicos. En enero, en este pan se nos indica cómo debéis amar la unidad, San Agustín.
La unidad de los cristianos.
Exacto. En febrero, con manos unidas, ¿a qué vienes a adornar la iglesia y no adornas el cuerpo de Cristo que está pasando hambre? San Juan Crisóstomo. En marzo, que es la cuaresma, comunidad nacida a la nueva vida y alimentada por la Eucaristía. En abril, la Pascua, domingo, día de la resurrección.
Otra vez en el pilar básico.
Exacto.
Año.
Y ahí, pues, por ejemplo, que las cofradías tengan iniciativas solidarias, celebración comunitaria de la Semana Santa, etcétera. En mayo, con María, mujer eucarística y modelo de caridad. Y aquí tener presente también en las primeras comuniones un gesto solidario que se va a proponer e invitar. Y no solo con Caritas, sino de las familias de la comunión. Uh-huh. Y en junio, Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo, de nuestro Papa Francisco.
Pues estos son los lemas que verán ustedes desarrollados a partir del mes de septiembre, octubre, cuando se presente esta programación. Muchísimas gracias, Raúl, por acercarnos esta información de primera mano.
Gracias a vosotros.
Y desearte un buen verano y, sobre todo, descanso.
Bueno, pues procuraremos en agosto parar un poco o al menos movernos en otra dirección.
Para reponer fuerzas, ¿verdad?
O gastarlas físicamente, pero reponerlas anímicamente.
A continuación, escuchamos las palabras de nuestro obispo. Gracias, Raúl.
El cristiano tiene dos maneras de santificar las fiestas. Ambas las ha conservado la Iglesia desde los primeros tiempos. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía y dejamos de trabajar. Nuestra fiesta ordinaria es el domingo. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica un amplio espacio a justificar el cambio del sábado al domingo. Si el primero fue el día sagrado para los judíos, por haber sido el día en que se concluyó la obra de la creación, el segundo lo es para los cristianos, por haber tenido lugar en él la segunda creación, la resurrección de Cristo. El contexto cultural en el que vivimos, frecuentemente caracterizado por la indiferencia religiosa y por el secularismo que ofusca el horizonte de lo trascendente, no debe hacernos olvidar que el pueblo de Dios, nacido del acontecimiento pascual, tiene que volver a este como fuente inagotable si quiere conocer cada vez mejor los rasgos de su propia identidad y las razones de su existencia. El domingo es el día en que el Señor resucitado se hace presente en medio de los suyos. Los invita a su mesa y se les entrega para que ellos también, unidos y conformados a él, puedan en la debida forma rendir culto a Dios. De ahí la importancia del Día del Señor y la centralidad de la Eucaristía como pilar fundamental del domingo y de toda la vida eclesial.
Y nos trasladamos casi hasta Navarredonda de Gredos, en la provincia de Ávila. Saludamos a Anabel Gallardo. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta?
Pues aquí andamos, pasando un poco de calor en esta ciudad, ya lo sabes tú. Hablemos un poquito de este encuentro de familias. ¿En qué consiste esta convivencia de familias, Anabel?
Bueno, pues mira, es una convivencia en la que se trata la familia sea ayudada de alguna manera, ¿eh? Sea ayudada en el sentido de que, hay problemas muchas veces. La sociedad en la que estamos viviendo tiene dificultades, retos, grandes retos, que a veces la familia como institución no sabe cómo hacer frente a ello, ¿no? Y el hecho de juntar a familias jóvenes, que son quizás las que más dificultades van a tener, están empezando su andadura, pues se junten, pues hace que ayuda a que, bueno, pues que
a compartir problemas
se vean con mucha más claridad. Después también es lo que vamos a tratar en esta convivencia es de formarnos también, ¿no? Vamos a traer ponentes de primera. Uno de ellos Sabilio de Gregorio, que ya ha estado participando en la Semana de la Familia aquí en Segovia, que es un profesor, imagino que le recordaréis todos con mucho cariño, porque lo hizo, vamos, le recordamos entrañablemente. Es un profesor de literatura de Salamanca y nos habló del tema de la familia como algo, como una institución importante para la transmisión de la fe a los hijos. Y luego va a haber también otra ponente, que también es una profesora de filosofía de Madrid, de un instituto de enseñanzas media, y que además es máster en matrimonio y familia, se llama Piri de Santiago, y que, bueno, pues también nos va a hablar sobre todo el tema de la teología de hombre y mujer, toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
¿Quién organiza esta actividad para las familias, estas jornadas de convivencia?
El Instituto Beris de la Familia, ¿vale? Es un centro de formación, de orientación, de acción familiar, que nació aproximadamente en el 1998, 2000 más o menos, como respuesta a la demanda que desde la Iglesia y desde la sociedad se hacía para trabajar en este campo de la familia, que era tan interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues todas las llamadas que han hecho los sobre todo Juan Pablo II por su gran pontificado, pero también Benedicto XVI, pues nosotros nos hemos hecho eco de que era importante trabajar en este campo y ha surgido este instituto. Este instituto que está bajo los auspicios del instituto, pero está promovido por las Cruzadas de Santa María, que es un instituto secular.
Si hablamos de familias, con niños, bebés, con niños más mayores y con adolescentes.
Claro,
me imagino que meter a toda esta juventud, a esta gran alegría dentro de las ponencias tiene que ser complicado. ¿Cómo lo hacéis con ello? ¿Qué actividades tenéis?
Bueno, mira, está el seminario de ahora de Gredos, de esta tarde que empieza, pues fundamentalmente intentamos que sea para familias jóvenes, con lo cual van a venir muchísimos niños, bebés, va a haber mamás embarazadas, va a haber bebés, va a haber niños pequeños. Entonces, como interesa que la familia esté allí formándose, pues montamos también un plan de formación para los niños, con una guardería, con actividades lúdicas para ellos, marchas, bueno. Y luego nosotros también, aparte de esta formación en lo que son las jornadas, que van a ser muy intensas porque realmente van a ser 2 días, pues también montamos, aparte de esta formación que os estoy diciendo, también hacemos marchas por la zona, que son parajes incomparables, preciosos, y en ese caso vamos también con los niños, ¿sabes? Se presta a ello, porque todas las marchas que tenemos que hacer las tenemos que hacer con carritos, con carritos de bebés, pues se presta, hacemos rutas que se presten a este tipo de móviles, de mamás y de niños pequeños con carritos.
Bueno, me imagino que ya todo organizado en este albergue de Navarredonda.
Pues sí, la verdad es que estamos ilusionados porque llevamos haciéndolo ya desde el inicio del instituto, casi 10 años. Al principio lo hacíamos en Ávila, después nos pareció más interesante también hacerlo en la Redonda de Gredos, porque el paraje es incomparable y porque hay mucha campo y para disfrutar.
Muchas rutas, sí.
Claro, y bueno, pues la verdad es que cada vez pues vemos que tiene más éxito, porque realmente la familia se siente apoyada, se comentan cosas, hay mucha convivencia, entonces
compartir y aprender.
Claro, lo que a uno le pasa, pues ya otro lo ha solucionado, sobre todo con los niños escolares, ¿no? Y también los adolescentes, claro que también es un problema para ellos, para los padres, muy importante, ¿no?
Estamos a viernes, da comienzo esta tarde. Realmente las ponencias empiezan mañana y el domingo.
¿Alguna
persona que esté interesada, alguna familia que nos está escuchando, diga, pues mira, este fin de semana no tenemos nada previsto, ¿podríamos acudir esta tarde noche, mañana a Navarredonda? Anabel.
Sí, lo que pasa que, mira, quizá sea interesante, hay una página, la página web de las Cruzadas de Santa María, en una de las páginas está Instituto Beris, Entonces ahí tenéis los teléfonos de contacto.
Perfecto.
Y o si no se ponen en contacto, bueno, conmigo, queréis, yo os puedo dar mi móvil.
Lo dejamos en antena por si acaso.
Vale, pues fenomenal, ¿vale? Y luego el que quiera y esté interesado, pues en esa página que os estoy diciendo, cruzadasdesantamaría.org, pues está en una de las pestañitas Instituto Verit, y veis todo cómo se va a desarrollar, porque hay un programita, uh-huh. un programa sencillo, para también que haya un cierto orden en todo, ¿sabes? Sí. Para que la gente cuando va, pues
sepa.
Y luego también, bueno, pues quiero decir que aunque luego nos adaptamos a todo, porque es verdad que pues los niños luego lloran por la noche, a veces una mamá quiere ir a todas las charlas que se hacen y no puede, ya. Bueno, pues
os vais adaptando poquito a poco.
Claro, por eso, se pretende que vayan a lo que puedan, ¿sabes?
Muy bien.
Dependiendo de las circunstancias.
Pues muchísimas gracias, Anabel, y a todos bueno. aquellos que deseen participar, esa página web de la que nos hablaba Anabel, cruzadasdesantamaría.org, en la pestaña de Instituto Verit, y también el teléfono se quedará aquí en los estudios de vale, COPE, pues, por si alguien quiere información más cercana. Muchísimas gracias, Anabel, y muchísima suerte en este proyecto.
Sí, gracias, Marta. Adiós. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta aquí lo que ha sido el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido nos ha acompañado Marta Santiago, les han hablado
Alberto Herreras
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE y recuerden a todos ustedes que el día 16 se celebra la festividad de la Virgen del Carmen.